último día de su mandato en el año 2010. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Marianao, señores, sin duda de acuerdo con esta canción que se llama Marianao y otras tantas que ha interpretado o interpretó en su vida, Benny Moré, como siempre he dicho, Benny Moré sin duda es el cronista de la toponimia cubana. El cancionero cubano está lleno, como pasa en tantos lugares del mundo, está lleno de canciones dedicadas a regiones, a sitios, a puntos de la geografía, a pueblos, a ciudades de cada país. Eso es una tradición. Pero en el caso de Cuba en particular, que también pasa tal cual, hay más de una canción dedicada a pueblos de Cuba, a ciudades de Cuba, incluso ya más chiquititos, sí, a calles, a avenidas y todo eso. Pero sin duda, de todo ese panorama, sin duda, Benny Moré, yo siempre he dicho que Benny Moré, no hay un cantante que le haya cantado tanto a la toponimia cubana, o sea, con nombres que tienen que ver con la geografía cubana, con los pueblos cubanos, que Benny Moré. El inventario de canciones de Benny Moré, mencionando parajes de Cuba, ciudades de Cuba, es tan grande que yo recuerdo que en mi programa en la radio local en Miami, en uno de esos días que hubo un aniversario del natalicio de Benny Moré, pues decidí, siempre tratando de hacer las cosas de manera distinta. Lo que me hice fue un programa tocando música de Benny Moré y haciendo un recorrido que comenzaba en Guantánamo y terminábamos en La Habana, con las canciones, y según iba poniendo la canción de Benny Moré, iba describiendo, afortunadamente, como pude recorrer el país de punta a cabo, y cosa que me complace muchísimo. Fui de acuerdo con, como dice Hemingway decía que uno tenía que ser, write truly, o sea, escribir fielmente, y Hemingway tenía la teoría que no hay nada mejor, y yo comparto esa idea, que cuando uno conoce los lugares y la gente, y uno después escribe, en este caso era hablar de ellos, lo hace mejor que quien no. No hace falta. Si tú tienes un talento florido, tú eres capaz de imaginar, porque es la razón por la cual tanta gente o tantos escritores han escrito, el caso de Verne, que nunca salió de Francia, escribió tanta obra mencionando lugares en los cuales nunca había estado, pero yo creo que sí vale la pena que uno conozca los sitios. De manera que ese día que hice el programa este de Benny Moré, como he podido recorrer estos lugares todos que Benny Moré va mencionando, pues me resultó más fácil la descripción porque les conocí. Y hemos comenzado con Benny Moré con esta canción que se llama Marianao, porque en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe y su otro amigo servidor Pepe Forte en esta emisora que es Radio Martí. Ayer, como prometí, estamos haciendo la historia de la cerveza cubana porque venía exactamente la narrativa del hecho de que este año 2018 es un aniversario redondo de la fundación de la Tropical que fue fundada, la cervecería La Tropical, que fue fundada en el año 1888. O sea, en el año 1988 la Tropical cumplió 100 años. Y ocurre que ahora, bueno, pues un aniversario redondo más de la Tropical. Y ocurre fue que ayer la narración fue tan interesante respecto de la historia de la Tropical, que dije, prometí que iba a ser la Atuey, que terminó siendo, como bien decía su eslogan, la gran cerveza de Cuba. Así lo fue. No era, como vas a escuchar hoy, como te dije ayer, no era la más vendida. Por una fracción, hablando aquí un lenguaje hípico, pues por una nariz, que es como se mide a veces, que una nariz o una cabeza, y a veces una carrera de caballos, un caballo gana por una nariz. Bueno, utilizando ese lenguaje hípico, por una nariz, la Tropical adelantaba a nivel de venta, según lo que consulté, yo no viví en esa época, le ganaba en ventas a la Toy. Sin embargo, la Toy era la más popular, la Toy era, y esa famosa frase, ese eslogan que tenía de la gran cerveza de Cuba, sin duda, la Toy fue una cerveza muy importante, posiblemente la más importante, la más conocida. Y el hecho de que haya sido de esa manera tiene sus razones que te voy a contar hoy. De manera que, como tal, prometí ayer, vamos a hacer hoy la historia de la cerveza Toy más otras. Mira, para mi desconcierto, por ejemplo, de las cuatro grandes marcas de cerveza, he estado, ¿qué te cuento? Como, no sé, 24 horas indagando por información de la cerveza Cristal y sin embargo no la hallé. Porque la Cristal, el nombre Cristal, es un nombre muy común en las cervezas. Hay una Cristal peruana y hay varias Cristales por ahí. Y sin embargo, lamentablemente, no encontré información. Así que la Cristal, deja ver qué hago, si aparece algo. O si seguramente ustedes, a través de labarbacoadepepe@gmail.com, me cuentan acerca de la cerveza Cristal, porque no pude encontrar. Sí encontré, como hice ayer, la Tropical. Tengo aquí información de la Polar, antes de llegar a la Tuey, y también tengo información de la Tuey que decidí dejar para hoy. De manera que, déjame contarte la historia de la cerveza Tuey para cerrar este ciclo cervecero. No sé hasta de qué manera tú, hasta ahora que estás escuchando el programa, tendrás acceso a una cerveza para que celebres la narrativa del programa, pues disfrutando una buena cerveza. No voy a repetir los argumentos ayer los hicimos, qué cosa significa la cerveza para Cuba, el cubano que es muy cervecero, todo eso. Y había prometido incluso antes de llegar ahí, que ahora hablando de que el cubano cervecero, eso déjame contarte antes directamente ahora aquí, ahora a la Tuey. El asunto de que la cerveza es una bebida a nivel social potable. No potable en el sentido del paladar, sino me refiero en el sentido que la cerveza no es ofensiva. La cerveza puede beberse en una variedad de circunstancias. Sin embargo, déjame contarte lo que me pasó a mí en mi vida. Esto es interesante. Y esto en este programa que está hecho por los tres cariñosos. ¿Quiénes somos los tres cariñosos? Pues nada, esto viene de Mikey. Mikey, le decimos Mikey con cariño. Y Mikey inventó decirle a Viñoli Viñi. Y ahora me están diciendo Pepi. Entonces, en este programa que somos los tres cariñosos, esta historia que voy a contar aquí ahora, con Mikey, Viñi y Pepi, les voy a contar. Y a Viñi, quizás esta historia le resulte aleccionadora. Yo estaba hace años ya, hace tiempo, antes de cumplir 40 años. Estaba, ¿sabes qué? Hace años llevo haciendo esto de los automóviles. Estaba en un evento de autos, estaba en California. Y habitualmente, cuando vamos a los eventos de autos, antes de ir a lo que se llama Welcoming Dinner, o sea, la cena de bienvenida, uno llega realmente, llega a la costa oeste por la diferencia de horas. Yo prefiero los vuelos bien temprano en la mañana, de manera que muchas veces termino aterrizando en California, en la costa oeste, en Oregón, donde sea. Termino aterrizando 12 del día, 1 de la tarde, voy a la habitación, me ducho, ya eso no, esto lo conté. Saco la ropa, la cuelgo en el baño con el vapor para que pierda las arrugas, todo eso. Y habitualmente sobre las 6 de la tarde bajamos. Digo, pues vamos a hoteles que las habitaciones están en alto, a veces no. A veces son tipo fincas y cosas así. El caso es que bajamos a lo que son los tragos. Y yo generalmente bajo primero que nadie. Y los tragos son de gratis, nos tienen ahí para socializar, nos tienen pues con aperitivo, esa serie de cosas. Entre meses, que es como se debe decir. Y me fui al bar, y cuando llego al bar, le pido al camarero una cerveza. Yo estaba con mi traje y todo, bien vestidito, con mi corbata y todo. Y el camarero que estaba allí, no sé, me identificó como periodista, no sé qué, y me dijo, muchacho, era un hombre que tendría la edad que tengo yo ahora, quizás un poco menos. Me dijo, ¿por qué tú pides una cerveza? Digo, no, porque hay un poco de calor y la cerveza, me gusta la cerveza. Y me dijo, mira, tú bebes whisky. Y digo, sí, pero yo en esa época, el paladar va madurando. Cuando uno es joven, ese tipo de licor fuerte le parece intenso y a uno no le gusta. Y por eso es que uno comienza con la cerveza a pesar del amargor de la cerveza. Y me dice, mira, yo no te voy a servir la cerveza. Ok, está bien. Iba por mí, me dijo, no te voy a cobrar. Mira, la cerveza es interesante, pero la cerveza hay momentos en que puede ser vulgar. Y yo me quedé así. Y de verdad que sí, me dice, en una ocasión como esta, se ve, dice, tú eres un profesional, tú eres un periodista, estás bien vestido, todo eso me dijo el tipo, ¿no? Y me dice, ¿por qué tú no pruebas un whisky? La cerveza en una circunstancia como esta, en tu circunstancia, en este momento, puede ser vulgar. Y me vino a la mente, hay una película francesa que puso en Cuba, que no me acuerdo la película cómo se llamaba, que hay una cita de un tipo que tiene una cita con una señora, una abogada, no sé qué, y se citan para conversar una cosa de negocios, personal además. Y cuando se sientan y van a pedir, él pide un vino. Y cuando él pide el vino y ella pide otra cosa, él le dice a ella, a mí se me olvida esa escena, no sé qué película, le dice, yo pedí un vino porque si pido un licor como un whisky, quizás usted piense que yo soy un alcohólico porque era una hora temprano. Y si pido una cerveza, es vulgar. Sin embargo, el vino está en el medio, el vino es decente, es elegante y no está en ningún sentido de intensidad de un bebedor fuerte. No representa eso como si hubiese pedido un whisky, no sé qué, y la cerveza es vulgar. Y es la segunda vez que me empato yo con una persona que me dice eso. Y el caso fue que este señor me trajo un scotch, fue lo que me trajo. Hay whisky, ese programa te lo voy a hacer un día de estos. Me trajo un scotch y ahí fue que yo empecé a beber scotch hasta el día de hoy. Pero le agradezco a este señor que me haya dicho eso. Así que vale la pena, pero de todas maneras, a pesar de eso, la cerveza es la de las fiestas, la de los 15, la de las bodas. A mí, francamente, el botelleo, ¿la de qué, Viñoli?
La de la pesquería.
La de la pesquería también, que cuando se va a pescar. Pero a mí, realmente, si algo que a mí me molesta a veces la cerveza, es lo que estaba diciendo, que es la botellería. Yo soy de tomar cerveza en vaso, pero bueno, se ha vuelto costumbre la gente con la cerveza en la mano y, como se dice, tomar a pico de botella. Yo evito eso. Pero la cerveza, sin duda, de todas maneras, tengo que reconocer que yo también disfruto la cerveza cuando viene el calor y viene a la playa, pues la cerveza está ahí. Me encanta la cerveza con jugo de tomate, que es un invento mexicano que tiene un nombre, a ver si Viñoli se acuerda, tiene un nombre, esa mezcla que lo aprendí en Cuba, de cerveza con jugo de tomate. Pero bueno, el caso es que la cerveza es tan popular y está tan metida en la cultura cubana que por esa razón hoy, haciendo esto, tú sabes que este programa, yo voy cruzando la acera de un lado para el otro y te voy contando cosas. De manera que ahora, que es lo que había prometido desde ayer, vengamos a la historia de la cerveza Atuey y la de la Polar. Primero, quiero recordarte que el guarapo en Cuba, el primer guarapo que se vio en Cuba no vino de ninguna parte. El guarapo es nativo allí, el guarapo nació en Cuba por razones obvias. Ahora, sin embargo, la cerveza no. La primera cerveza que entró en la isla de Cuba entró por Oriente y no era cubana. Era una cerveza que tampoco entró legalmente. La cerveza entraba primero desde Jamaica, de contrabando. No es hasta el año 1762, que tú sabes que es el año de la toma de La Habana por los ingleses, que comienza a importarse con los ingleses. Los ingleses estaban fuera de liga. La cerveza de manera legal y con la instauración del libre comercio, que es lo que hacen los ingleses en los 11 meses que duraron en Cuba, la historia de Cuba habría sido otra. Con la instauración del libre comercio a los ingleses, comienza a entrar la cerveza en Cuba en grandes cantidades. El expendio de cerveza sigue progresando después de los 11 meses solamente de dominación inglesa, y casi un siglo después, unas 130 cervezas, es decir, 130 fabricantes distintos de cervezas se ofrecían en Cuba, en las tabernas, en los cafés, en las bodegas, que era típico en las bodegas, incluso la cerveza se vendía en las boticas o farmacias. Era muy popular la tipo ale británica, por razones obvias, aunque increíblemente, realmente no se sabe por qué, el paladar cubano se fue moviendo más tarde a las cervezas más caras y sobre todo las cervezas más claras y las cervezas tipo vienesa, que es lo que te conté, que es el asunto que fue la tropical. Se fue moviendo para ahí. La palabra lager, como sinónimo generalizado, genérico, de cerveza, que decimos, vamos a tomar un lager ahí, mi amigo. Bueno, comienza como sinónimo generalizado y genérico de cerveza. Ya era cosa común el uso del término lager para el año 1850, y eso se debe a la popularidad de la marca Tenet Lager. De ahí viene justamente la explicación. Como te conté ayer, la cerveza cubana nace en el año 1841, cuando empieza a producirse en esa fábrica que te mencioné ayer, que estaba en la esquina de la calle San Rafael, esquina Águila, donde estaba Roselán ahí, la tienda, y ya eso no existe ahí. Y esa fábrica hizo un intento fallido de obtener cerveza a partir de jugo de zumo, de caño, o sea, de guarapo. En el año 1888, como te comenté ayer, nace la primera gran fábrica de cerveza cubana, que es la Tropical. No es la primera fábrica de cerveza, insisto, en que es la primera gran fábrica de cerveza de Cuba. Y como te prometí ayer, vamos a hacer la Atuey. Pero antes de llegar a la Atuey, Yo quiero pasar primero por la Polar, la planta de la Polar, que me he enterado mirando en estos días, tú que estás ahí seguramente me lo vas a decir, la gente de La Habana, me encontraba para mi dolor, que dice que creo que la instalación de la Polar en el área esa de Lucillo, ahí en Puentes Grandes, me he encontrado con informaciones que dice que está en estado ruinoso la Polar, que la recuerdo tanto pasando la ruta 20, allí por la calzada de Puentes Grandes, y se veía yéndose el cerro a mano derecha con sus chimeneas humeantes y qué sé yo, la Polar, qué cosa, señores, todo, qué horror. Bueno, dejemos eso ahí. Ahora, el caso de la Polar, como pasó con la Tropical y como pasó con la Tuey, está asociada a la fundación de una fábrica de hielo. ¿Qué cosa esta? Que las fábricas de hielo y la fábrica de cerveza nacen casi juntas. La Compañía Cervecera Internacional Sociedad Anónima era en un conjunto una fábrica de hielo con la fábrica de cervezas La Polar y la marca de Malta, que era la Trimalta. La Polar, que creció también muchísimo, tenía en su mejor momento, tenía 520 trabajadores y llegó a ser la segunda fábrica de importancia entre las tres primeras grandes compañías productoras de cerveza en Cuba, las otras dos, la Tuey y la Tropical, y la otra, la cuarta, sería la Cristal. La Polar es más joven que la Tropical como marca grande, y la Tropical, tú sabes, la Tropical evidentemente parece ser la decana de las cervezas de Cuba, y la marca Polar de cerveza fue registrada ya en el siglo XX, puntualmente, el día 21 de agosto del año 1916, por donde tiene ahora 102 años. Pero esto solamente es en el lado protocolo, porque en realidad la Polar, registrada el día 21 de agosto del año 16, sin embargo, fue fundada 10 años antes, el día 23 de abril del año 1911, y su fundador fue el señor Jesús Rodríguez Bautista. Y la junta directiva original de la compañía incluía a Regino Trufín y a Manuel Otadui, o Otadui. Otadui, por añadidura, fue vicepresidente primero, cargo en que fue sustituido en el año 1914 por José Marimón, quien entonces fungía Marimón como presidente del Banco Español de la isla de Cuba. Sin duda, estos nombres que acabo de mencionar aquí son notables de la sociedad cubana del pasado. Pero el presidente de la Polar, yo sé que tú sabes esta historia, está diciendo, Pepe, ni me suena Trufín, ni me suena Otadui, ni me suena Marimón, el que me suena a mí es Zorrilla, con Z, Zorrilla. Tienes razón. El primer presidente fue Emeterio Zorrilla, la familia Zorrilla, es la familia fundadora de la Polar, que ocupó la silla fundamental de la Polar desde el año de la fundación, en el año 1911, que acabo de mencionar, hasta que muere, que fue en el año 1920. En el año 1920 ocupa el puesto del finado presidente su hijo Esteban Zorrillo Rebull, quien desempeñó la presidencia hasta el año 1934, y entonces pasa la presidencia Nicolás Sierra. Y el vicepresidente de la Polar era Frank Steinhardt, que era propietario de la compañía tranviaria de La Habana y que había figurado en la junta directiva junto a Zorrilla, y tras morir se había convertido en vicepresidente primero de la compañía. El día 14 de marzo del año 1941, 30 años después de estar ya afianzada en el mercado cervecero La Polar cubana, y esto es importante que lo diga en este momento, por el hecho de que aquí en Miami ahora, recientemente, como hay más comunicación o lo que sea, me he enterado que hay gente que me dice, Pepe, La Polar es venezolana y de Venezuela fue a parar a Cuba. No es así. Para mis seguidores que me están escuchando en Estados Unidos y en Miami a través de martinnoticias.com y todo eso, no, es al revés. El día 14 de marzo del año 1941, 30 años después de estar ya, como estaba diciendo, afianzada en el mercado cervecero La Polar cubana, un joven abogado caraqueño de nombre Lorenzo Alejandro Mendoza Fleury comienza a hacer Polar en Venezuela con una pequeña planta cerca de Caracas. Al revés de lo que la gente cree, la Polar venezolana no es la matriz de la Polar cubana, sino al revés. Y pasa mucho, lamentablemente, en Miami. Por ejemplo, mi esposa, que ha crecido aquí, un día me discutía porque aquí decía Puerto Rican Rum, o sea, ron puertorriqueño, en la etiqueta Bacardí, que la familia Bacardí, una familia ilustre, se tiene que ir de Cuba y comienzan a producir el ron Bacardí en Puerto Rico, y para diferenciarlo le ponían ron puertorriqueño, por tanto incluso cubanoamericanos, jóvenes que eran niños y jovencitos en los 70, pensaban que el Bacardí era puertorriqueño. y tal cual está pasando ahora con la Polar. La Polar no es venezolana, la Polar era cubana, y ocurre que como una especie de eco de la cubana comienza a hacerse en Caracas, pero no es venezolana. Esto debo dejarlo destacado aquí. Vamos ahora, señores, otra vez con Benny Moré. No sé qué canción traje, ahí Viñi me la va a administrar, una de las Cienfuegos. ¿Por qué? Porque en Cienfuegos, sé que se fue hasta la planta de Manacas, la cervecera de Manacas. Todas las canciones que traje que fueran canciones de Benny Moré, que estuviesen en las cercanías, como el caso de Marianao, con la cual comenzamos, que en Puentes Grandes se encontraba, pues, se encontraba la Polar y la Tropical. Canciones que tienen que ver con la cercanía de las plantas de cerveza más importantes que tuvo Cuba antes del año 59. Cuando regrese contigo ahora, vamos a meterle a la cerveza a tu edad. Ya vuelvo.
Cienfueguera me di con Moré en una tarde de mayo, allá por Pasacaballo, con rumbo hacia Rancho Luna. Ella me dio una fortuna, señores, y en un Cienfuegos me quedé ya tu nombre. Cienfuegos es la ciudad que más me gusta a mí. Cienfuegos es la ciudad. Como choca en la orilla, mamá, de la roca que lo ataca. Me gustó ver cómo encaja el cambray en el llano. Me gusta el rancho de Guano, donde Guajiro nací. Pero más me gusta a mí Cienfuegos por ser cubano, tú lo ves.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, así como de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. Estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Señores, cantando Santiago de Cuba, porque en Santiago de Cuba nació la cerveza Atuey. Y por supuesto que estamos hoy tocando música de Benny Moré, de la variedad tremenda de piezas que él le dedicó a regiones, a ciudades y pueblos de Cuba, aquellas canciones que mencionan sitios en los cuales se establecieron cervecerías cubanas o en las cercanías de estas ciudades. Y el caso de Santiago de Cuba, la cerveza Atuey es santiaguera, y además el nombre de Atuey tiene que ver exactamente con la región oriental. Recordemos que Atuey fue este mártir, este cacique de Dominicana que llega a Cuba, fue quemado lamentablemente. Hay fechas, ¿sabes? Esto está, Atuey no es un personaje mítico ni nada. Atuey está colegiado a nivel de historia. Atuey lo quemaron el día 12 de febrero del año 1512, cuando él llega en una canoa a decirle a los indios cubanos que los españoles habían cometido atropellos en su querido país y que se prepararan, o en su querido país, no, bueno, whatever, que se prepararan, que los españoles iban a hacer lo mismo, lo cual terminó pasando de esa manera. Y es capturado por rebelde y es condenado a la hoguera. Y yo siempre he dicho que realmente a mí esto, lo de la cerveza Atuey, la cerveza que, aunque se dice por ahí que si la cerveza se bebe caliente, yo escuché toda mi vida que la cerveza se bebe caliente en Alemania. Yo estaba en Alemania varias veces y yo nunca he visto la cerveza caliente en Alemania. Francamente, no sé si yo lo habrá visto, Mikey. Yo nunca he visto la cerveza caliente, y almuerzo es leyenda urbana, yo no la he visto caliente. Pero la cerveza realmente, como sí se bebe, por lo menos en el trópico, es fría, ambiental. Tampoco la he visto ambiental, tampoco, para que tú veas. Yo la he visto fría siempre que la pillo. Viñoli dice que sí, que la ha visto ambiental allí. En Bélgica, dice, mira, yo estaba en Bélgica, también la he visto fría. Claro, claro. Pero en Bélgica, que déjame decirle, la que Viñoli menciona a Bélgica, la cerveza belga, que es excelente, que hay mucha gente que dice que es la mejor del mundo. Bélgica es una potencia cervecera. Pero el punto está que, por lo menos en el caso del trópico, la cerveza fría es lo que es la tradición. Y mientras más fría, mejor. Siempre una cerveza bien fría. Hablando de República Dominicana actualmente y de Atuey, hay una cerveza que estamos aquí hablando, ¿no? No quiero que esto parezca, que es la Presidente, que es dominicana, que además es una ironía, porque me dijeron una vez que la cerveza Presidente la creó un dictador, que era Trujillo, y le puso la cerveza Presidente. La cerveza Presidente, que es a nivel de botella, es una cerveza en botella verde. Y yo siempre he tenido inclinación a las cervezas de botella verde, con el caso de la Cristal, que tenía botella verde, la Heineken, que en Cuba es muy apreciada por los cubanos, que también botella verde. Pero en el caso de República Dominicana, incluso los comerciales que se ponen aquí, de la cerveza Presidente, que se vende aquí en Miami, que es una magnífica cerveza, se pone los comerciales que le dicen en el habla popular allá en República Dominicana, le dicen, y hay tantos cubanos que viven en República Dominicana, van y vienen, que le dicen vestidita de novia, porque la ponen en el frío y cuando la saca se queda así toda con la escarchita esa blanquita, y eso le dicen vestidita de nieve, se persigue la cerveza fría, lo cual para mí, insisto, que se trata de una ironía que a veces a mí se me vuelve intolerable, más allá de lamentablemente chistes de mal gusto que se puedan hacer en torno a esto, con el caso de Atuey, que es un hombre, pobre hombre, que muere en la hoguera, lo queman. Y resulta que su nombre termina, pues, encarnando una cosa que se bebe fría, que es todo lo contrario al modo en que él vive, o que muere, perdón. Y por otro lado, también en Cuba, que cuando hagamos el programa de los helados, Cuba tenía, hicimos lo de los heladeros, pero a nivel de helados, Cuba tenía, bueno, Atuey y Guarina, que estaban emparentados, como tú bien sabes. El helado Atuey, que es una cosa bien fría, el nombre Atuey viene a parar un género frío, que es todo lo contrario a morir en la hoguera. Y son estas cosas, y yo no sé, el comercio es tremendo, pero a mí me gustaría ver un poco más de respeto, y me gustaría hacer de verdad, de alguna manera, ver desaparecer el nombre de Atuey. La marca de helado, lamentablemente, en Cuba no existe, se extinguió después del 59, la extinguieron. Y la cerveza Atuey, bueno, sí, la cerveza Atuey, que seguramente lo sabe esta gente, la cerveza Atuey, aquí se produjo, hablando a la cubana, un jelengue de corte legal, y la cerveza Atuey, Cuba perdió los derechos porque la Bacardí reclamó los derechos de la cerveza Atuey, y hace muy poquito, hace como un par de años, la cerveza Atuey, la casa Bacardí logró obtener otra vez la propiedad y el control sobre el nombre, y comenzó a venderse en Miami, estuvo en los despachos de noticias y todo la cerveza Atuey. Bueno, la matriz de la cerveza Atuey, señores, ya vamos directamente a la cerveza, data de finales de la década de los años 10 en el siglo XX. Fue fundada por el señor Eduardo Chivas en Santiago de Cuba bajo el nombre de Santiago Brewing Company, y su primer director fue don Enrique Schweig y Chacín, o Casín, será. Estaba la fábrica en el barrio de San Pedrito en Santiago de Cuba, pero la instalación, fíjate, originalmente, de acuerdo con esto, la cervecería Atuey originalmente no es de la familia Bacardí, sino esto que te acabo de contar. Aparentemente creo que la fecha es año 1918 o 1919, o sea, estaría cumpliendo ahora 100 años, exactamente, ahora 100 años la fundación de la Atuey, pero no bajo Bacardí, sino con el nombre de este Santiago Brewing Company, no se llamaba Atuey. Y ocurre que la instalación la compra casi un poquito después la familia Bacardí, y la compra la familia Bacardí no para hacer cervezas, sino con el propósito de construir una nueva destilería Bacardí para seguir haciendo ron, porque para ese momento ya se notaba que era creciente la presencia de turistas norteamericanos en la isla, que preferían el ron cubano, y Bacardí dijo, ahí tengo que estar yo. Así que esa fue la razón. De manera que la nueva destilería fue inaugurada el día 4 de febrero del año 1922, pero el propio presidente Emilio Bacardí y su sobrina Enriqueta Schweig y el empleado Marcos Martínez, que son los que izaron la bandera cubana en un asta en la destilería el día de la ceremonia inaugural, ocurre que otra vez la cervecería, como pasó otras veces, como pasó con la Tropical, por ejemplo, pues fue establecida junto con una fábrica de hielo. Y ocurre que en el año 1926 la compañía Ron Bacardí decidió, en el 26, fíjate, en el 22 la inaugura, en el 26 deciden hacer uso de las instalaciones otra vez para fabricar cerveza, pensando ahora ya la cerveza, a diferencia del ron que estaban pensando en turismo americano, pensando en el creciente consumo local de una ciudad tan calurosa como lo es Santiago de Cuba. De esta manera, la compañía Ron Bacardí, Sociedad Anónima de los Cerveceros de Santiago Brewing Company, en el año 1927 es que lanzan la cerveza Tué, en el 27, o sea, este año, en este siglo, en el año 2027, la cerveza Tué, por tanto, va a cumplir, Tué está viejito, bueno, mucho más viejo, era originalmente el personaje real, pero la cerveza Tué va a cumplir 100 años en el año 2027. De manera que el año pasado, la cerveza Tué cumplió 90 años. Al fin de garantizar o a fin de garantizar la prima de la naturaleza de la cerveza Tué, la compañía decidió ofrecer bloques de hielo gratis con la compra de Tué. Esta parece que es sin duda la asociación Tué, o sea, o cerveza con hielo. Y la cerveza creció en popularidad más y se convirtió, por tanto, gracias a este asunto con el hielo, en la única cerveza fría fácilmente disponible en la isla. Después de la muerte de Bacardí, de Emilio Bacardí, el nuevo presidente, que era Enrique Schweck, contrató al químico George Friedrich con el único propósito de mejorar más aún la cerveza Tué. La compañía demostró desde el primer momento una intención de excelencia del producto y por eso se afanó por obtener un nuevo suministro de agua, porque estas cosas todas, que es lo que pasa, por ejemplo, aquí, que un día te tengo que contar la historia del whisky, el famoso Jack Daniels, que se le achaca el sabor que tiene y todo eso, porque hay un río tipo manantial subterráneo, unas cavernas que está ahí donde está la fábrica, eso es en Tennessee, que he podido estar ahí. Y a la, justamente a la calidad del agua, lo mismo que decían en el pasado en Cuba, que decían que el pan de Matanzas era muy bueno por el agua de Matanzas. Y por tanto, la compañía esta se afanó por obtener un nuevo suministro de agua de pozo, agua cristalina, para hacer la cerveza. Y entre las cosas que hizo Tué, que era una compañía, como ya esto fundación en el siglo XX, tratando de que las cosas fueran distintas y tratando que fuera mejor, sustituye las cubas de madera por acero inoxidable. O sea, Tué tenía una vocación de modernización que no tenían las otras fábricas de cervezas cubanas. Tué tenía que tener, según mandato de la compañía, un precio de calidad. Y no tenía Tué, mira esto tú qué interesante, comercialmente esto es una maravilla. A mí me impresionó encontrarme con estas informaciones preparando el programa para ti. Tué, a diferencia de las otras cervezas cubanas, no tenía intención de competir con las cervezas nacionales, eso no le importaba. Sino que buscaba lo que hoy día en comercio se llama, eso se estudia en comercio, lo que se llama un nicho o un niche, o sea, un lugarcito aparte que es la que lo identificaba, y eso fue lo que hace la cerveza Tué, y eso es lo que hace que la cerveza Tué, de hecho, se distinguía del resto de las cervezas cubanas. Llegó también la cerveza Tué, llegó a ser la cerveza de más fuerte sabor, y llegó a ser la que tenía más alto contenido de alcohol en masa cervecera, sin llegar a ser cerveza malteada ni negra, es la que tenía más nivel de alcohol. Por eso, de hecho, de este nicho, con el tiempo la cerveza creció y por eso fue que llegó a ocupar sobre la mitad, por una nariz, como te decía, comparada con la Tropical, casi la mitad del mercado cervecero cubano y la Tropical la ganaba por una fracción. Y todo esto pasó porque el señor Joaquín Bacardí, que era miembro de la familia Bacardí, era un hombre muy interesado en el potencial comercial de la cerveza. Una familia ronera. De pronto Joaquín Bacardí dice, aquí hay un filón comercial. Y para enfrentar este deseo de él, ¿tú sabes lo que hizo? Se fue a Harvard. Y allí se graduó en Harvard, en la Universidad de Harvard, se graduó Joaquín Bacardí con un título de Ingeniería Química y posteriormente asistió a la Escuela de Cervecería de Copenhague, en Dinamarca, De manera que, de alguna manera, o quizás de una manera franca, Joaquín Bacardí es reconocido como el primer master brewer y fue director técnico de Atuey. Durante la década de los 50, por tanto, Joaquín Bacardí es la figura detrás del nivel de vanguardia que tenía la cerveza Atuey, de ser distinta y de su rápido crecimiento. Él fue sin duda el alma, fue el crecimiento, el crecimiento personificado de Atuey fue Joaquín Bacardí. De manera que, así las cosas, en los primeros 21 años, la producción y las ventas de la fábrica de cerveza San Pedrito de Santiago de Cuba aumentó 5 veces la producción. Con tanto éxito, decidieron entonces crear la cervecería Modelo, y eso ocurrió en el año 1947, y esta cervecería se construyó en El Cotorro, en el Cotorro, o sea, que se encuentra en el sur de La Habana, y la Modelo, en los primeros 19 meses, tuvo una producción de 3.5 millones de litros de cerveza y las ventas siguieron aumentando, de manera que el día 14 de noviembre del año 53 fue construida la fábrica de cerveza de Manacas en Las Villas, que eran las grandes fábricas de cerveza que tenía Cuba antes del 59, y ya pegadita a nivel de producción a la Tropical, ya casi llegando al año 59, la Atuey produjo 10 millones de cajas. Las cajas aquellas grandes de madera, ¿te acuerdas? Que tenían el cintillo metálico, que eran de 24 botellas, y controló casi el 50% del mercado cervecero de Cuba. Ahora que hago esto, yo no sé si existirá hoy día o no. A diferencia de las cajas de madera de refresco, que eran bajitas y la botella estaba casi desnuda, y se colocaba las cajas de refresco una encima de la otra, y las cajas se apoyaban sobre la boca y las tapas de metal, las chapillas, de la botella de refresco. En el caso de la caja, en la época que todo era tan pesado, todo era de madera, la caja de cervezas de madera era una caja distinta, una caja grande que tenía un poco más de altura de la botella de cerveza, de manera que las cajas se apoyaban caja sobre caja. Tenían, por supuesto, horadado en los extremos un par de hoyos para asirlas, para agarrarlas por ahí. Y yo me acuerdo que tenía en la parte baja, en los costados estrechos, faltaba como una tabla para que se viera el fondo de la cerveza, si la botella. Eso es típico de las famosas cajas de cerveza que yo creo que desaparecieron. En mi casa había cajas esas de cerveza de madera que cuadriculadas, porque venían separadas dentro, cada una en su pequeño hoyito ahí, cuadradito, y eso forma parte del recuerdo. Ahora, ya casi terminando aquí, señores, viene después del año 59, la cerveza se vuelve deficitaria, y tratan de hacer lo que se llamaba cerveza granel, que fue un desastre. Una cerveza que, claro, qué consuelo, no había otra manera que no fuese esa. Las famosas destilerías, estaban los famosos tanques que se encontraban en ese invento terrible que se cree que son las pilotos. Las pilotos, que le dijeron pilotos, porque originalmente la idea de la piloto era que las pilotos estuviesen abiertas 24 horas del día y que las 24 horas del día el cubano, ya de la época revolucionaria, se pudiera beber una cerveza. Ni siquiera pudieron cumplir con eso, y las pilotos terminaron siendo, quizás hay un poco más de ficción que de realidad, pero las pilotos, yo recuerdo que yo era un jovencito y yo las evitaba porque en primer lugar eran muy escandalosas, pero se dice además que tenían cierto nivel de violencia, que tú entrabas en una piloto y cualquier cosa podía degenerar allí en una reyerta y a botellazos y no sé qué. De todas maneras, a veces ahí no se vendía en la botella, se vendían las famosas pergas, que era este vaso encerado, que también se consigue después en el carnaval. El caso es que las pilotos tenían reputación de sitios para hombres solamente, y las mujeres no se atrevían a entrar ahí. E incluso las pilotos, llegaba al punto, ¿quién no recuerda aquello? Las pilotos no sé si existen ya o no, pero yo recuerdo todavía en mi época de adulto joven, que incluso donde había una piloto, la gente evitaba el trocito de acera frente a la piloto, porque de ahí salía lo que fuese. A lo mejor había un poco de fantasía, y las pilotos no eran tan agresivas como uno suponía, pero aparentemente sí. Y junto con eso pasó el otro fenómeno que, por otra parte, las pilotos a veces estaban vacías porque no había cerveza tampoco. La idea de que fuese cerveza a las 24 horas, a pesar de que una cerveza pésima, una cerveza muy mal elaborada. Junto con eso, viene el fenómeno de las pipas. Las pipas, que recuerdo que básicamente todavía en los años 80... las pipas generalmente era una cisterna, un camión cisterna con cerveza. Generalmente el camión creo que era el más 500 soviético. Y la pipa de cerveza, las cosas estas de Cuba. La pipa de cerveza era lo mismo que pasaba con el carrito de helado que comenté. De pronto, la gente veía, sobre todo el público varonil, veía la pipa de cerveza cruzando por la ciudad y de pronto, como comenté ayer, como si fuese el mamut que sale, el hombre primitivo, sale de la caverna a matar al mamut, le cae atrás a ver porque no se sabe dónde va a parar la pipa. Dónde va a parar la pipa no se sabe. Como cuando está la escasez del agua, que la gente veía la pipa del agua. Y claro, aquello era terrible, la gente corriendo detrás, como corriendo detrás del carrito de lado, a ver dónde el carrito de lado se posaba. Y realmente las pipas trataban de pararse en grandes descampados, digamos, en un parqueo abandonado o algo así. Y ahí llegaba, y claro, estaba el asunto este de las pergas, que la pipa llevaba pergas, que este vaso encerrado hasta que se acababa. La tragedia también era incluso que después que se acababa la perga, la gente no tenía en qué echar la cerveza. Y todo el mundo decía, tú me dejas que me pegue a la boca de la pila, pero eso era imposible. Y pasaba eso. Pero el caso es que lo de la pipa era un caso, era una cosa tan curiosa que un amigo mío hace tiempo me dijo que cuando él veía la pipa de cerveza y los hombres cayéndole detrás, él me decía que era casi como que sexual y que había un nivel de erotismo, que era como la hembra que va emanando feromonas, la hembra en celo, y el macho le va detrás a ver dónde se plantaba la pipa esa. Y yo seguí pensando, dándole curso pues a la idea esta que te acabo de contar, de que había una erótica envuelta en la persecución de la pipa, como era casi lo del mamut con el hombre prehistórico. Yo comencé a pensar que más que eso, era también de alguna manera, era como los espermatozoides en busca del óvulo, a ver si pueden fecundar la pipa de cerveza. Y son de estos panoramas terribles de... Y la gente, sobre todo en las barriadas, la gente odiaba cuando una pipa de cerveza se le plantaba en una barriada al lado de la casa, porque aquello se llenaba, como decía la gente, eso se llena aquí de machos borrachos, todo el mundo aquí, y se ponían a orinar en las esquinas. ¡Qué cosa tan horrible! Nada, señores, lo de Cuba era una cosa espantosa, no había manera de que nada pudiese funcionar. Pero ese panorama de que la cerveza cómo fue degenerando, y este asunto de la pipa, y las pipas establecidas en las pilotos, que eran tanques también, que eran las cautivas, digamos de esta manera, forman parte de este panorama cervecero que estamos poniendo punto final aquí hoy, hablando de la historia que acabo de cerrar aquí ahora, la historia de la Toei. Vamos a salir ahora otra vez con Benny Moré y esta canción que es clásico, Benny Moré, que es Santa Isabel de las Lajas Queridas. En Santa Isabel no había una fábrica de cerveza, pero creo que lo tocaría, más o menos, le tocaría a la jurisdicción de Manacas, ¿no? Creo que va por ahí. Gracias, como siempre, por la sintonía. Y ojalá tú puedas a esta hora brindar conmigo una cerveza fría. A Tuey, preferentemente. Gracias. Bye, bye.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sigue en la cima de las 100 calientes de Billboard, Girls Like You, Chicas Como Tú, The Maroon 5 y Cardi B.
Red light, stop. I don't play when it comes to my heart, let's get it though. I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses and carriage. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.
Y Youngblood, Sangre Joven. Lo último del cuarteto australiano Five Seconds of Summer asciende al primer lugar de la cartelera Pop Songs. Canadiense Avril Lavigne tiene el éxito más descargado de la lista de canciones cristiana con Head Above Water, mantenerse a flote. God keep my head. Sencillo número uno en la categoría de música bailable es Happier, Más Feliz, del DJ Marshmello y la banda británica Bastille. Then only for a minute, I want to change my mind, 'cause this just don't feel right to me. I want to raise your spirits, I want to see you smile. El rapero Juice WRLD sube a la cima del género hip hop con Lucid Dreams, Sueños Lúcidos. I have these lucid dreams where I can't move a thing, thinking of you in my bed. You were my everything, thoughts of a wedding ring. Now I'm just better off dead. Ones. Unos, de la fallecida vocalista Selena, es el álbum Latin Pop más vendido del momento. Y de esa recopilación, les presento Fotos y Recuerdos. En primer lugar de la cartelera de canciones latinas encontramos Te Boté, de Casper Mágico, Mio García, Daryl, Nicky Jam, Ozuna y Bad Bunny. De mi vida te boté. Cerramos con Shakira y Maluma, quienes cuentan con el éxito número uno Latin Pop. Se titula Clandestino. Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.